Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
No habrá 17 navidades, pero me parece que ayudaría que todos remáramos en la misma dirección.
Esto es lo que decía el ministro de Sanidad hace 3 semanas. No habrá 17 navidades. Bueno, pues cuando nos falta una semana para Navidad, ya sabemos que sí, que habrá 17 navidades. Porque cada comunidad autónoma está regulando como cree conveniente, por ejemplo, el número máximo de comensales para las cenas, para las comidas, cómo nos podemos mover, qué podemos hacer. Ahora Illa dice que es mejor así, que es mejor que cada comunidad autónoma haga lo que le parezca mejor en esta circunstancia.
Y por tanto hay que adaptarse a las cuestiones que cada comunidad autónoma resuelva en función de la situación pandémica que tengan en su territorio o en parte.
Pues nuevo cambio de criterio, ya digo, antes lo ideal era una normativa común y ahora pues nada, que hay que adaptarse a lo que cada uno decida. Todo esto con el virus en ascenso. El gobierno, que ya delegó la gestión del estado de alarma, no asume el desgaste de desarrollar una normativa común y de asumir el liderazgo para todos los españoles. En la primera ola, cuando el estado de alarma sí lo gestionaba el gobierno de Sánchez, hubo 20.000 muertos oficiales, que sepamos, en las residencias, que son muchos más. Hubo 50.000 sanitarios infectados y hubo un caos de compras. Se compró material defectuoso, se llegó a acuerdos con proveedores de dudosa solvencia, hubo sobrecostes, las mascarillas no llegaban, las mascarillas que llegaban no tenían los requisitos necesarios. ¿Es responsable el gobierno de Sánchez? ¿Son responsables las comunidades autónomas de aquello que sucedió? El Supremo recibió en su momento 50 demandas o querellas pidiendo que se investigara la responsabilidad penal del gobierno en esta cuestión. La Fiscalía, ¿de quién depende la Fiscalía? ¿De quién? Pues eso, la Fiscalía dijo que lo lógico es que no se investigara esto, porque era ilógico que todos fueran responsables de una negligencia. Bueno, pues a pesar de que eso es lo que dijese la Fiscalía, ¿quién manda la Fiscalía? Pues eso. Pues ahora el Supremo ha dicho que no, que sí, que hay que investigarlo, que no lo tiene que investigar el propio Supremo, pero que lo deben de investigar los juzgados ordinarios. Dice el Supremo una cosa interesante. Aunque ciertas conductas no tengan relevancia penal, eso no santifica actuaciones erróneas con graves consecuencias sociales. O sea, puede que no haya responsabilidad penal, que las decisiones no hayan causado los muertos y que haya, por ejemplo, responsabilidad de un homicidio imprudente. Pero eso no significa que no haya otras responsabilidades civiles, que eso trae indemnizaciones administrativas y políticas. Para determinar esas responsabilidades, lo primero es saber lo que pasó. Y aquí no hay manera de que se investigue. Unos científicos, lo hemos contado muchas veces, pidieron en The Lancet una auditoría que evaluase la política que se había hecho en la primera ola de la pandemia. El ministro Illa tardó mucho en recibir a esos científicos y en octubre dijo que sí, sí, que se iba a poner en marcha la auditoría, que la hacía el propio Consejo Interterritorial de Sanidad, que es una cosa muy extraña porque, claro, es el Consejo el que tiene que investigar a los responsables de posibles decisiones mal tomadas. Bueno, en cualquier caso, no se ha comenzado esa auditoría independiente. Falta transparencia. No se le exige al gobierno que acertara en todo porque era muy difícil acertar en todo. Pero sí que fuese diligente con la información disponible. Y esto no lo podemos saber si no hay investigación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y queda una semana para la Navidad y las comunidades aún están detallando sus planes, sus restricciones. Como te estamos contando, en Asturias, por ejemplo, se plantea hacer pruebas PCR a todos los jóvenes de entre 18 y 30 años que regresen al Principado a reunirse con sus familias. Además, estudia rebajar de 10 a 6 el número de comensales en las reuniones navideñas, algo que ya han hecho, por ejemplo, Madrid o la Comunidad Valenciana. En cualquier caso, dentro de un ratito aquí en la la tarde vamos a hacer otro repaso por determinadas comunidades autónomas para seguir explicándote en qué consisten esas restricciones de cara a la Navidad, y siempre tienes más detalles en la web, en cope.es. Y te cuento que en Francia, en medio de su cuarentena, después de haber dado positivo en coronavirus, el presidente Macron ha querido lanzar un mensaje tranquilizador a los franceses. Nos vamos hasta París, corresponsal Asunción Serena.
Con un aire fatigado, la voz un poco cogida y luciendo un jersey de cuello alto, Macron ha publicado un vídeo en su cuenta Twitter en el que reconoce que ha reducido su actividad, aunque sigue trabajando, y da cuenta de su estado de salud.
Je vais bien, j'ai les mêmes symptômes qu'hier, c'est-à-dire de la fatigue, des maux de tête.
Voy bien, tengo los mismos síntomas que ayer, fatiga, dolor de cabeza y una tos seca, como cientos de miles de vosotros que habéis vivido el virus o lo vivís. Cada día os daré cuenta de la evolución de la enfermedad de este virus. Son 3 minutos y medio grabados con su móvil en los que pide a los franceses que se cuiden porque todo el mundo puede atrapar el virus.
Y te cuento ahora que la policía ha detenido en Madrid a 12 personas, entre ellos algunos familiares de una niña de 13 años a la que prostituían a cambio de dinero y drogas. La pequeña, que ya ha sido liberada, está en un centro de menores. Juan Baño.
Hija de madre alcohólica, Servicios Sociales de Madrid le quitó la tutela y se la dio a su tía, drogodependiente. La niña tenía 12 años. Fue prostituida por su tía en los narcopisos que solía frecuentar. La pequeña ha adquirido una dependencia absoluta de la cocaína y la heroína. La situación fue denunciada por una hermana mayor, de padres diferentes. Esta joven de 22 años entregó a la policía el teléfono de la víctima. El contenido, aterrador. Imágenes de sexo explícito, pornografía y textos que desvelaban además buena parte de la lista de clientes de la pequeña, siempre bajo la tutela y el impulso de la tía. David es jefe del grupo de la unidad de familia de la policía.
La menor, inmersa en esta subcultura, no es más que una mártir de la droga, delincuencia, prostitución, que interioriza todo esto como algo normal.
El entorno de la madre de la niña amenaza ahora a la otra hermana por haber denunciado el caso.
Y nos acercamos a la bolsa, que ha cerrado claramente en negativo en una sesión que ha ido evolucionando a peor. Fernando Mañueco.
Sí, los inversores siguen esperanzados por el inicio de las vacunaciones, pero también muy preocupados por la extensión de la pandemia y por las nuevas restricciones. El índice IBEX 35 ha bajado un 1,4% hasta 8.037 puntos. La semana se ha saldado con una pérdida del 0,3%. Hoy se ha producido un múltiple vencimiento de contratos de opciones y futuros. Tiene lugar 4 veces al año, los terceros viernes de cada mes que cierra trimestre. Genera interacciones entre el mercado de contado y el de futuros. Ayer la bolsa de Nueva York cerró con nuevos récords históricos. Hoy Wall Street baja ligeramente a la espera de noticias sobre las negociaciones sobre los nuevos planes de estímulo en Estados Unidos. En los demás mercados, el petróleo destaca con una subida superior a los 52 dólares por barril. Es su precio más alto desde finales de enero. En abril, recordemos, el petróleo se pagaba a menos de 20 dólares.
Y en los deportes, hoy empieza una nueva jornada de Liga. Andrea Peláez.
La número 14 se pone en marcha esta noche con el partido que enfrentará en San Mamés a Athletic de Bilbao y a Huesca. El gran partido de la jornada lo viviremos mañana a las 4 y cuarto en el Camp Nou con el Barça-Valencia. Koeman se reencuentra con el que fuera su equipo, del que ha dicho en rueda de prensa que no guarda su mejor recuerdo y que es un equipo complicado de entrenar. Además, el técnico holandés ha sido muy crítico con el calendario, ha dicho que está matando a los jugadores. Y mañana el líder, el Atlético de Madrid, recibe a el Elche en el Metropolitano. Lo hará después de que esta mañana haya dado positivo el portero Ivo Girbic. Los jugadores se han sometido a un test PCR y Simeone ha quitado importancia a este hecho en rueda de prensa.
Comentó el doctor por la mañana que obviamente había un positivo y no altera absolutamente nada. Nos pasará a nosotros y les pasará a otro y tendremos que ir buscando cómo solucionarlo para el día de mañana.
Por su parte, el Real Madrid visita el domingo a las 9 a Eibar. Buenas noticias para Zidane, que vacía su enfermería y que podrá contar con Hazard tras recuperarse de su lesión. Y hoy protagonismo también para la Euroliga en baloncesto, con los 4 equipos españoles en liza en la disputa de la 15ª jornada. A las 7, Estrella Roja Valencia, 7 y media, Bayern de Múnich Baskonia, a las 8, Olympiacos Real Madrid y a las 9, Barcelona Maccabi.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, 8 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana tendremos un sábado como para quedarse en casa, con más frío y con lluvia. El domingo sin paraguas y con temperaturas menos frías. Respecto al tráfico, dificultades de salida por la A3 en Rivas y en la M50 en Bajada Honda sentido A6. Ya tenemos los datos actualizados del coronavirus. Se mantiene la tendencia a la baja de los nuevos casos. Hay 85 menos diagnosticados que ayer, pero se triplican las muertes. Han fallecido 19 personas, son 13 más que ayer. Suben ligeramente los hospitalizados, con 8 ingresados más, y bajan los pacientes en UCI. Hay 5 menos. Y hay un incendio industrial que se ha producido sin daños personales a esta hora en San Martín de la Vega. Está ardiendo por completo una nave de 500 metros cuadrados donde se almacenaban motores en la calle del Hierro. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Realmente es impresionante verles trabajar, se juegan la vida intentando arrancar el percebe de la roca, ¿no? Y eso que las olas no se lo pone fácil. Son los mariscadores de Corme, 30 percebeiros que ya han iniciado la campaña de Navidad y tampoco parece que tienen muchas esperanzas puestas en la semana que viene. Eso se traduce en que tienen poco tiempo, poco margen para llenar la mandileta de uno de los mariscos que más sabe amar y más apreciado, el percebe. Tienen apenas 2 días de margen y además no faenan durante todo el día. La hora perfecta es una hora y media antes de la bajamar y una hora después de la pleamar. Bueno, se enfundan en sus trajes de neopreno, cogen la ferrada como única herramienta de faena, la mandileta y el saco en el que se llevarán el marisco, no más de 6 kilos por percebeiro. Bueno, hay que ver que una vez preparados ya bajan a las rocas, justo ahí, donde rompen. Y ahí comienza la faena, con ese ojo puesto en el percebe, con el otro en la mar, porque las olas, desde luego, pueden jugar una muy mala pasada. Y es que cuando el mar ruge y la ola amenaza con alcanzarles, pues solo queda correr roca arriba, en esa maniobra que es súper rápida. Tiene que serlo, ¿no? Agarrarse al saliente con todas las fuerzas y esperar que el mar no tenga la suficiente fuerza como para empujarte. Y no siempre pasa. A veces la alarma es tan justa que no hay tiempo de reacción. Bueno, todo, como te digo, para conseguir el percebe. Un marisco que, bueno, pues siempre, desde luego en estas fechas, es muy demandado. Pero ¿cómo está la cosa este año tan raro? ¿Hay demanda, no hay demanda? ¿Cómo están los precios? Roberto Vidal es percebeiro de la cofradía de Corme. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo habéis empezado la faena, la temporada?
Bueno, la faena no empezamos bien este año. Ya a principios de semana teníamos mucho mal tiempo, mucho mar. Y bueno, la verdad que ayer y hoy bajó bastante. Nos dejó trabajar bastante bien. Y bueno, el problema ahora parece ser los precios.
¿Qué pasa con los precios?
No lleva el precio de otros años. La verdad es que lleva bastante precio igual, porque este año es atípico, la verdad. No hay muchas circunstancias que nos han cambiado y aún así el percebe se está vendiendo bastante bien, pero claro, no es como un año normal.
Eso quiere decir que en un año normal habéis llegado a obtener hasta 120 euros, creo, por kilo. ¿Y ahora mismo a cuánto se está pagando, Roberto?
A eso se está pagando. Incluso se pagó a 150, pero recordamos que, por ejemplo, el año pasado habían ido a 170 y incluso a 200 largos euros el mismo día de, bueno, más arriba de las fechas. A 150, 120 y así se está pagando ya, pero parece ser que la cosa se está ahí estancando y no tira más para arriba.
¿Tú crees que esto tiene que ver con el hecho de que, claro, con las restricciones navideñas, pues las familias no pueden reunirse, habrá un máximo de, bueno, 6 personas prácticamente en todas las comunidades y esto, pues de alguna manera tira para abajo del precio del percebe, o sobre todo es la restauración la que os está, es decir, el cierre, ¿no?, de los restaurantes, el que no se puede acudir a cenar a restaurantes, el que está haciendo que baje el precio?
Es todo, en general es todo, desde cenas de empresa que no se han hecho, restaurantes cerrados para las cenas de Navidad y así. En las casas es lo que dices tú, no se puede juntar la gente y, bueno, se junta todo.
Y el tiempo, porque claro, vosotros siempre dependéis, ¿no?, de las olas. Es algo, vuestro oficio es algo realmente tremendo, porque por un lado necesitáis esa ola, no que rompa en la roca, pero por otro lado es lo que os pone siempre al filo, ¿no?, del peligro, Roberto, de estar ahí siempre pendientes de que la ola no os lleve a vosotros. Es un trabajo tremendo. La verdad es que lo que yo decía al principio, veros trabajar es impresionante. ¿Cómo seguís bajando una y otra vez, Roberto?
Sí, el tiempo no nos ha ayudado mucho tampoco, pero bueno, el tiempo, este tiempo más o menos lo tenemos todos los años por estas fechas. Estamos en invierno, en la Costa de la Muerte, y básicamente trabajamos muchos años con este tiempo. Pero más bien lo que nos hizo un año atípico ha sido lo otro.
La pandemia, lo que a
la
todos.
La pandemia, claro, claro. Por Roberto, el tiempo, bueno, más o menos ya estamos casi acostumbrados y más o menos trabajamos siempre así.
Unos años un poquito mejor, otros años un poquito peor. Eso ya lo lleváis con el oficio, ¿no?, con vuestro trabajo. Que, por cierto, es un trabajo muy familiar. Normalmente siempre es de tradición familiar, Roberto, ¿no es así?
Sí, sí, sí. Mucha gente ya tiene antepasados al percebe. Y más bien es un trabajo de vocación que por el dinero que se gana, porque prácticamente el percebeiro ahorra de los meses de verano y del mes de Navidad. Después, durante el año, no es un trabajo que se saque mucho mucho dinero, porque no siempre se vende el percebe a ciento y largo o 200 euros, claro.
Claro, vuestra campaña de Navidad es una parte fundamental, ¿no?, para vosotros.
Sí, sí. Digamos que con un día de trabajo, llevando precio y cogiendo los topes bien, pues puedes ahorrar dinero pa otro mes. Digamos que con la Navidad a lo mejor te ingresas dinero para sostenerse hasta marzo o así.
Claro, y bueno, y Roberto, así tiene que ser, porque es que verdaderamente vuestro riesgo es muchísimo. Es que cualquiera que os haya visto trabajar dirá, ¿por qué es tan caro el percebe? ¿Cómo no va a ser caro el percebe, no, Roberto? Si es que os la jugáis en la roca.
Sí, bueno, tenemos muchos sustos, tenemos avisos, tenemos compañeros que se han quedado en el mar, golpes en el cuerpo, y básicamente ese ya es un trabajo peligroso. Y bueno, para mucha gente aún dice que barato lo vendemos, pero es así, nuestro trabajo.
Bueno, estamos a día 18 de diciembre. Roberto, todavía puede subir un poco el precio, ¿no? Y a lo mejor no sé si alcanzar el precio al que los vendíais otros años, pero bueno, acercarse por lo menos.
Sí, para la semana que viene, por ejemplo, el único problema que tenemos es que no tenemos mareas grandes, que nos ayude a trabajar. Tenemos mareas bastante pequeñitas, con un poquito de mar que venga ya nos va a complicar mucho la extracción. Por lo tanto, el poco percebe que salga de las piedras debería de llevar precio, porque baja la cantidad de percebe en las lonjas. Pero vamos, tenemos que esperar a la semana a ver cómo se presenta.
Ojalá se presente bien, ojalá podáis trabajar bien y ojalá, bueno, pues se venda al precio que necesitáis, Roberto, todos los que os dedicáis a esto, con este trabajo tan arriesgado, con este producto que tanto nos gusta a todos. Hay personas que a lo mejor dicen, ya me gustaría, yo quizá no me lo puedo permitir, pero aquellos que se lo puedan permitir y que otros años por Navidad también compraban percebe, bueno, pues que lo sigan comprando este. ¿Qué es para 6 personas en vez de para 20 como hacían en esa cena de Nochebuena? Bueno, pues de 6 en 6... también se puede comprar el percebe, ¿verdad, Roberto?
Sí. A ver cómo se presenta. Pero bueno, esperemos que sea así, que se junte esas 6 personas que se animen y que compren percebe.
Ojalá que sí, Roberto Vidal, Percebeiro de la cofradía de Corme. Gracias por vuestro trabajo y, bueno, feliz Navidad, que vaya todo bien. Buenas tardes.
Vale, felices fiestas a vosotros también. Muchas gracias.
Santa baby. Bueno, es que claro, las restricciones para estas comidas y cenas de Navidad que están adoptando todas las comunidades autónomas y que vamos conociendo poco a poco afectan a muchos sectores, como estamos comprobando. Estamos intentando averiguar cuáles son esos cambios, porque ya digo, de algunos nos hemos enterado esta misma mañana, estas 17 Navidades diferentes en las que al final se ha convertido esto. Que las cosas como son, nos están volviendo a todos un poquito locos. Así que intentamos poner un poquito de luz, intentamos saber, ¿no?, a qué atenernos y sobre todo contártelo a ti, ¿no?, para que lo tengas claro, si vas a poder viajar, si no, si en esa comunidad en concreto en la que tú vives vas a poder reunirte con 6, con 10, con un grupo de convivencia, con 2, como digo, intentamos averiguarlo y mira, vamos a acercarnos hasta Aragón. Enrique Pérez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Qué se puede hacer en Aragón en Navidad? ¿Qué sabemos ya seguro?
Bueno, pues ahora mismo estamos muy pendientes de la evolución de los datos, de las cifras en relación al número de contagios, porque aquí la verdad es que las cosas no van mal, pero de todas formas el gobierno aragonés pues no descarta endurecer las medidas que están en vigor e incluso dicen que podía dar marcha atrás en algunas de las que están ya en marcha. Todo pues será en función de la evolución, como te digo, de los datos, y de momento la tendencia sigue siendo descendente. Por ejemplo, el dato de hoy, 179 casos, son 40 menos que ayer y 135 menos que hace una semana. En principio estamos pendientes de la evolución de esos datos para ver si varían o no las medidas que están en marcha. En principio, el próximo lunes está previsto el levantamiento de los confinamientos provinciales y se dará libertad para moverse entre Zaragoza, Huesca y Teruel a partir del próximo día 21. Para la Nochebuena y la Nochevieja, pues del 23 al 26 de diciembre y del 30 de diciembre al 2 de enero se permitirá salir de Aragón para reuniones familiares, pero reuniones familiares, no para encontrarse con allegados. Uh-huh. Que aquí el término allegados no ha terminado de sentar demasiado.
Bueno, es lo que ha pasado también en Castilla y León, que se permite, y lo hemos sabido también esta mañana, viajar a ver a la familia, pero no se permite el término allegado. Sí, son consideraciones que desde luego hay que tener en cuenta y que cambian las cosas. Ahí pasa igual entonces, Enrique.
Solamente para familias, el máximo para reunirse son 6 personas, el toque de queda sigue siendo de 11 de la noche a 6 de la mañana, menos en Nochebuena y en Nochevieja, que comenzará a la 1:30 de la madrugada. Y en cuanto a los aforos en hostelería, bueno, pues estos días se han suavizado un poco, están al 30% en el interior de los locales y al 100% en las terrazas, y sigue estando prohibido el consumo en barra.
Pues Enrique Pérez, nos quedamos con eso de momento, porque como tú bien dices, es que la situación todavía puede cambiar, adoptar otras medidas.
Sí, es imprevisible, chicas, si esto el próximo lunes te pega un subidón y nos quedamos todos en casa.
Este es el problema, que no somos capaces de planificar nada. Enrique, gracias, buenas tardes.
Pilar, un abrazo fuerte.
Bueno, en Andalucía desde hoy ya se puede mover entre las diferentes provincias andaluzas, por ejemplo, ya es una novedad. Pero ¿qué más novedades tenemos? ¿Cómo van a ser las fiestas? Yolanda Aguirado, COPE Sevilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues aquí está todo abierto, ocurre igual que en Aragón, todo va a depender de las cifras. Lo que sí ya tenemos cerrado es de cara al 24, porque de cara al 31 de diciembre, el próximo día 28, hay de nuevo reunión de expertos y si la tendencia cambia, podría haber medidas más restrictivas. Por el momento, a día de hoy, lo que tenemos es, en cuanto a movilidad, podemos movernos entre provincias. Esto ha empezado hoy mismo, y a partir del día 23 sí podremos salir o entrar de Andalucía para ver a nuestros familiares o allegados. Andalucía en un principio no quería incluir el término allegados porque pensaba que la comunidad se podía convertir en un coladero de gente que entrara y saliera durante estas fechas, pero finalmente se ha visto obligada por decisión del Ministerio de Sanidad a incluir este término. La Consejería de Salud, como os digo, no quería por ambiguo, pero finalmente aquí en Andalucía sí vamos a recibir a familiares y también allegados y también vamos a poder salir. En cuanto a las reuniones, otra de las claves, bueno, pues los días más importantes, las reuniones podrán ser máximo de 10 personas y la recomendación es que no se junten más de 2 agrupaciones familiares. Claro, aquí es recomendación porque evidentemente, como decían desde la Junta de Andalucía, nadie nadie puede entrar en tu casa para ver si tú y yo pertenecemos al mismo grupo familiar o no.
Bueno, pero son 10 personas lo que se permite, no 6, por ejemplo, como ya se ha adoptado en otras regiones de España, ¿no, Yolanda?
Así es, 10 personas los días claves y el resto de los días de Navidad, reuniones máximas de 6 personas. En cuanto al toque de queda, en las noches del 24 y el 31, los días más importantes, se va a retrasar hasta la 1:30 y el resto de las Navidades seguimos con toque de queda a las 11 de la noche. Hay algo también que quería destacar contigo, porque en cuanto a la hostelería, los bares pueden abrir con horario partido. Este empieza hoy, ha empezado hoy mismo y tendrán que cerrar, bueno, de hecho a esta hora ya han cerrado todos los bares, han cerrado a las 6 de la tarde y podrán abrir de nuevo a las 8 de la tarde. Entonces, aquí lo que se pretende es evitar esas copas de sobremesa donde es más normal que nos relajemos.
Gracias, Yolanda. Andalucía, Cope Sevilla, buenas tardes.
Gracias.
En Cataluña, restricciones sobre todo, más que nada para la hostelería. Yolanda Canales, Cope Barcelona, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, restricciones que se han anunciado hoy y que se quedan un poco a medio camino. Algunos esperaban que fuesen más allá y lo cierto es que, como decimos, se ha quedado a medio camino. Lo más importante, restricciones importantes horarias para bares y restaurantes, que vuelven a ser los más perjudicados. Solo podrán abrir para ofrecer desayunos y comidas, es decir, entre las 7:30 y las 9:30 de la mañana y también entre la 1 y las 3:30 de la tarde. Y para las cenas, solo podrán ofrecer servicio de recogida en el local, entre las 7 y las 10 y a domicilio hasta las 11. Y ojo que se cerrarán estos establecimientos, bares, restaurantes, cafeterías, que estén dentro de los centros comerciales. Estos sí que no van a poder abrir.
Yolanda, ¿las cenas en Cataluña serán de 10 o 6 personas? ¿Cuántas?
Serán de 10 en los días festivos.
Vale.
Con dos burbujas de convivencia que se llaman. Pero, en principio, al menos hasta el 11 de enero, se permitirán solo reuniones de 6 personas, quitando, como decíamos, pues la noche del 24, el 25,
sí, sí,
el 26...
Sí. Los días señalados.
Que entonces se permitirán 10 de 2 unidades de convivencia.
Gracias, Yolanda. Sin embargo, en Madrid, al final, esas cenas van a ser de 6 personas. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, hemos reducido de 10 a 6 personas los días 24, 25, 31, 1 y 6 de enero. Es el ajuste que ha marcado el gobierno regional sobre el plan de Navidad ante el incremento pues, de los casos de coronavirus que hemos tenido, que estamos experimentando, que es verdad que estos dos últimos días hay un poquito de menos casos. ¿El toque de queda? Pues hasta la 1:30, el día 1, el día 31, el día 1, los días señalados.
Sí, así los toques de queda más o menos, yo creo que, fíjate,
son
es lo
iguales,
único,
más o menos, sí, que se mantienen.
Se mantienen todas las comunidades más o menos parecido, ¿verdad?
Pero sobre todo es que se reduce. 6 personas y 2 grupos, hemos pasado de 3 grupos a 2 grupos de convivencia, así que eso es. O sea, no es un aconsejo, es una obligación.
Así que si tenías la cena preparada para 10, pues, o la comida de Navidad, ya vete pensando que 4 personas, ¿verdad?, no van a poder ir a esa comida o esa cena. Es que, claro, estas cosas hay que preverlas y prácticamente no se puede porque va cambiando poco a poco.
El que lo tenía comprado se lo tiene que repartir.
No, sobre todo a quién le dices que no venga de repente,
sí,
en fin.
Es complicado,
Belén,
es complicado.
Gracias. Vamos hasta Extremadura. Mira, allí estuvimos en Badajoz haciendo el programa justo ayer. Cope Mérida, Fabián Vázquez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo van a ser las Navidades por ahí?
Pues mira, lo último que te cuento es que han bajado los contagios, según acaba de confirmar Sanidad, 289 positivos por los 375 que te contábamos ayer. No obstante, Pilar, la incidencia sigue siendo alta, están 219 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué te cuento esto? Porque si esa incidencia llega a los 250 casos, el plan Navidad se anula en Extremadura. De momento solo hay una medida en marcha, lo hizo este pasado lunes, aumento de 6 a 10 personas por mesa en la hostelería, en bares y restaurantes. Y hoy, esta misma noche, otra novedad. El toque de queda, en lugar de comenzar a medianoche, lo hará a la 1:30 de la madrugada. Lo mismo pasa mañana, pero la noche del domingo al lunes vuelve de nuevo a las 12 de la noche. Es el guiño que hace la Junta de Extremadura a la hostelería en estos tiempos tan duros que tanto están pasando. Y pues eso pasará también en las noches de Nochebuena, Nochevieja, Navidad y Año Nuevo, que se aumenta de 6 a 10 personas en casa y el toque de queda es más relajado. Pero como decimos, tenemos que estar muy pendientes de la incidencia en cuanto llega 250 casos, todo esto se anularía.
Fíjate, como para hacer planes. En fin, Fabián Vázquez,
pues sí.
Cope Mérida en Extremadura. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un beso.
Bueno, en cualquier caso, que sepas que toda la información al detalle y además con todas las novedades que vayan saliendo, la tienes para que tú la puedas visitar de forma personalizada en nuestra web, en cope.es. Tiempo ya para Securitas Direct. Elena Grandal, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, Pilar. Todos queremos, ¿verdad?, proteger a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres. Te voy a decir cómo pueden estar protegidos las 24 horas, estén donde estén, instalando la alarma de Securitas Direct. La alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardián Verisur para que desde su aplicación, en caso de emergencia, siempre, siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales. Ellos te van a mandar la ayuda que realmente necesitas y te van a acompañar en todo momento. Así que confía en Securitas Direct porque ellos son expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777. También puedes calcular online en securitasdirect.es. Recuerda 900-666-777.
Y un apunte sobre el tema de los oyentes de hoy, ¿eh? Hemos descubierto a un buen señor, en fin, que transportaba una farola, sí, sí, del alumbrado público en su coche por las carreteras de Cádiz. Tremendo, tremendo. Bueno, pero esto nos ha hecho pensar, ¿qué has llegado a meter tú en un coche? ¿Qué dicen los oyentes, Fernando?
A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, ¿qué os parece llenar el coche de mochilas? Mira.
Buenas tardes, gente. Nosotros metimos en un Volvo Ranchera 850 mochilas de peregrino cuando el quinto encuentro de las familias en Valencia, cuando vino el Papa, fuimos a recogerlas. Yo fui con mi hijo y mi hijo tuvo que volver a casa en metro porque no cabía en el coche. Y el coche, del peso de las 850 mochilas, se bajó como cuatro dedos. ¡Ay! Tenemos fotos que son impresionantes.
Qué eran unas mochilas amarillas, supongo que esas 850 mochilas estaban vacías.
Plegadas,
¿no?
O sea, entiendo, claro, pero aún
claro,
así.
Claro, si no, imagínate, 850 mochilas, aunque igual las tenían ya preparadas, es que me acuerdo de aquello, y llevaban, me parece que algún libro, alguna cosa,
pues a lo
una
mejor,
gorra,
claro,
o sea,
claro.
Algo llevarían.
Claro, claro, claro.
O sea, no solo eran los plásticos, sí, pero... Pero vamos, meter 850,
sí. 850 mochilas, o sea, eso sí, el chaval en metro para casa, estaba claro, no cabía, o sea, no cabía, cabían las mochilas, sí, y gracias.
Sí, un paseo por la fresca.
Pues sí, ¿qué has conseguido y qué has llegado tú realmente a meter en ese coche que pensabas, no cabe, pero cabía, y de hecho lo transportaste? Bueno, pues de eso te estamos preguntando hoy, y queremos que nos dejes tus mensajes, notas de voz en el WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La ley de eutanasia se ha aprobado acortando todos los plazos, sin acceso universal a los cuidados paliativos, por ejemplo.
Los pacientes nos piden vivir 2 semanas más para asistir a la primera comunión de su nieto. Esto es la realidad de nuestros pacientes.
Para muchas familias estos cuidados son un alivio, una tranquilidad para todos. Mira, el padre de Silvia tiene cáncer de riñón.
Son unos cuidados muy personalizados. Dios,
Manuel Martínez Selles es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid.
La eutanasia, en mi entender, es particularmente peligrosa para las clases menos favorecidas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-330.
¿Sabes que más de 3 millones de clientes han descubierto que solo hay un seguro imbatible? Sí, el de Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio garantizado. 917-700-700.
Papá, ¿qué comen los elfos? Seguro que cosas muy, muy ricas, porque sus recetas están llenas de ingredientes mágicos, ¿a que sí?
Ahora en el Club del Gourmet y en el supermercado del Corte Inglés pueden encontrar los productos más especiales para sorprender a toda la familia en las comidas navideñas. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
¿A ti qué te pasa?
Me di un golpe en la cabeza.
Yo tengo cáncer de médula y quieren asegurarse de que no me muero.
La Navidad no es siempre perfecta.
Ese es un niño muy especial.
Pero siempre nos enseña algo nuevo.
Lo importante es el enfoque que le damos a las cosas.
Maktoum.
Sea donde voy y esto se acabó.
Esta noche, Fe en el cine, en 13.
Línea de fuego de Arturo Pérez Reverte, el libro más aclamado del año. Una historia que nos pertenece a todos. Regalemos la mejor literatura. Regalemos memoria. Línea de fuego de Arturo Pérez Reverte, Alfaguara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La nueva Navidad tiene nuevos villancicos. En la casa de Belén está Estrella, Juan y Luna, Ana, Quique y José, y ya no cabe la tuna.
Seguirá siendo bueno hasta fin de año. Y por eso te mereces lo mejor. Tu Citroën con hasta 8.000 euros de ventaja solo hasta el 31. Pídeselo al plan Renove Citroën.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
La educación digital ha ayudado a millones de niños y niñas a seguir aprendiendo desde casa. Pero también hemos aprendido que nada sustituye la magia de las aulas. Por eso, desde Profuturo, el programa de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, te deseamos feliz Navidad y que este 2021 la vuelta al cole sea para siempre.
Las Navidades ya están aquí. Así que puedes buscar por casa desesperadamente algo que puedas envolver y regalar, como esa piña, o comprar en las ofertas de Navidad de Amazon hasta el 23 de diciembre y tener tiempo para hacerle a tu perro un cambio de look navideño.
Buen chico.
Amazon, compra ahora, disfruta de las fiestas.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Atashi Celular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿A quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, a mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11.
¿Para tu viaje a Turquía?
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres acceder al empleo en sectores emergentes? ¿Qué sabes de digitalización, renovables, sostenibilidad? Sigue los pasos de la economía social, la empresa del futuro. Con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y la Fundae, prepárate y súmate al empleo del futuro. Más información en cepes.es.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2020 y 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Cuándo sabe uno que ha encontrado su lugar en el mundo? ¿Cuándo lo supo nuestro siguiente protagonista? Se llama Tyro Magny. Él nació en Canadá, pero viajó a España desde pequeño porque su madre, aunque nació en Suiza, su madre es española. Su padre sí, su padre es canadiense. Ahora ronda la cuarentena, pero fíjate, hace 8 años, o bueno, a lo mejor eran 11, ¿no? Porque en este tiempo, al final, en que ha emprendido una nueva vida, ya cuando mira hacia atrás no sabe muy bien cuántos años han pasado. El caso es que hace aproximadamente una década, él trabajaba de recepcionista en un hotel en Barcelona y tenía una estabilidad laboral y un buen sueldo. Pero algo le decía que aquello no era lo suyo. Y un buen día, pues decidió dejarlo todo y cogió la bicicleta. Sí, una bicicleta, una guitarra, el poco dinero que había conseguido ahorrar y se puso a pedalear. ¿Hacia dónde? Pues en principio hacia ningún lugar, sin rumbo fijo. Y así estuvo 3 años. Hasta que, fíjate, por una lesión en la tibia, decidió parar en un pequeño municipio de Asturias, en Arenas de Cabrales. Su idea era replantearse qué quería hacer y descansar y recuperarse de esa lesión. pero lo que son las cosas, ya nunca más se volvió a mover de este municipio. Ahora es profesor de inglés y ganadero, y el año que viene va a sacar el primer lote de carne de su propia ganadería, Kauru, que así se llama. Tairo Magni, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy bien, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pilar?
Oye, dime.
No, nada, no tengo nada que decirlo.
Que había dicho algo que incorrecto y digo, ya me va a decir que no lo era. Oye, ahora vamos a cómo te has convertido en ganadero y cómo estás a punto de sacar tu propia carne con tu propia marca, tu propia ganadería. Pero me gustaría que nos pusiéramos en ese momento en concreto en que tú dices, este trabajo aquí en el hotel no es lo mío, hasta aquí hemos llegado, cojo la bicicleta y me pongo a dar pedales. ¿Cuándo y por qué?
Pues es fácil de contar, no fue ese hotel en particular. Yo la verdad llevo trabajando desde los 16 años y he tenido muchos trabajos, y en muchas ciudades y en muchos lugares. Y al final tenía la sensación de que cambiaba el escenario, pero no cambiaba nada más. Yo buscaba otra cosa, buscaba otra forma de vida, y la tierra siempre me llamó mucho, solo que yo pues no me acababa de plantear que fuera posible que llegara a tener pues mi propia granja y tal, pero lo que son las cosas, pues hemos llegado a ese punto.
Pero antes de todo eso...
Ese lugar fue un lugar de desencanto. No lo puedo definir de esa manera. Estaba en un espacio, en un momento de mi vida donde no veía, no estaba a gusto, estaba desencantado. Dedicando la mitad de mi tiempo libre en transporte público para llegar al trabajo y la hora, el resto trabajando y bien, pero sin más, como que parecía que había tocado un techo y estaba en un lugar donde yo no me encontraba.
Y el hecho de querer coger la bici para, no sé si escapar de todo eso, ¿tuvo que ver con que leíste un libro de Juanjo Alonso, el famoso Capitán Pedales, que, bueno, entre otras cosas ha dado la vuelta al mundo en bicicleta?
Totalmente, totalmente. Mira, yo con 18 años leí aquel libro y pensé que eso yo lo quería hacer, con 18, ¿eh? Y ese mismo verano me fui con la bicicleta y estuve un mes por España. Y conocí gente y ya hice pulseras de aquella y me encantó ese mes, fue un mes que nunca había olvidado. Y en ese momento de desencanto pensé, ¿qué puedes hacer? Yo, de hecho, al Capitán Pedales le conocí a raíz de aquel libro, fui a ver una conferencia y hablé con él con 18 años y para mí todo aquello fue muy emocionante. Y quedó en mi memoria y cuando estaba en ese momento de desencanto, como que has llegado a una calle sin salida, dije, pues súbete a una bicicleta y a ver a dónde te lleva.
Y te llevó, entre otras cosas, entre otros lugares, te llevó a muchos sitios, pero te paraste, porque a lo mejor no te quedó más remedio también por esa lesión de la tibia, en este municipio de Asturias, en Arenas de Cabrales. Y pasaste del desencanto a, podríamos decir, el encanto. ¿Qué fue lo que te enganchó de este sitio? ¿Por qué de repente ya no podías irte de ahí?
No lo explicaría así, disculpa. A ver, la tibia no era tan grave, yo podía seguir pedaleando. Yo vine aquí a escalar el Urriello y lo escalé y bajé. Y hablando con un amigo que había conocido, le comenté que necesitaba descansar y que me apetecía descansar un poco. Y me consiguió una cuadra de unos paisanos. Y a partir de ahí simplemente las cosas vinieron un poco una encima de la siguiente. Dije, ya que me voy a quedar un tiempo, puse carteles de inglés y no sé si fue el tercer alumno que se me acercó a hablar, era un paisano que trabaja en mercados y que quería hablar un poco de inglés para trabajar en el mercado, mercados tradicionales, y me dijo, oye, pero si me vas a dar clases de inglés, te tendrás que quedar al menos un tiempo, ¿no? Dame una garantía, no te puedes ir a los dos meses. Y le dije, te garantizo que al menos un año me quedo.
Bien.
Y ya está, y a partir de ahí, bueno, pues una cosa llevó a otra y se fueron solapando y ya nunca más me fui. Efectivamente, llegó el encanto, pero no fue así como de repente, no.
Fue poco a poco, ¿no? Por un compromiso, primero con tus alumnos de tus clases de inglés. Hombre, pero de ser profesor de inglés a tener tu propia ganadería, hay un paso, ¿no? ¿Qué pasó ahí en medio, Tairon?
Pues pasó, ahí sí que pasó Arenas. Ahí sí que pasó Arenas, tú... paseas por el monte aquí y ves los restos de lo que fue una cultura que por suerte sigue viva, aunque está queda poco. Ves majadas, que son los valles donde se lleva a pastar el ganado en verano. Ves cuadras, ves cabañas en el puerto y te das cuenta de que hace nada, 40 años, había 200 familias viviendo ahí arriba y viviendo de otra manera. Pues, y quedan unos pocos ganaderos, pero por desgracia el relevo generacional no está siendo paralelo. La gente que se retira son más de los que se incorporan. Y poco a poco te vas dando cuenta de que eso no puede ser así, que de eso no se puede perder. Y empiezas a sentir empatía y a defenderlos y a discutir incluso por redes con gente para defender esa forma de vida y te das cuenta que te estás implicando mucho y que realmente la manera de implicarse es coger ganado y hacer que prospere, que esa es la verdadera manera de luchar y no otra para que esto siga, porque realmente sería una pena que esto desapareciera, una pena enorme.
Bueno, háblame un poco de esta ganadería que has conseguido crear y que pronto ya vas a sacar tu primer lote de carne. ¿Estarás contento? ¿Cómo va a ser? ¿Por qué se llama Kaoru, por cierto?
Se llama Kaoru porque hay una calzada aquí que es donde se hace la transhumancia estacional, es decir, siguiendo las estaciones hasta el puerto de Tordín, que es el puerto de Arenas, donde se llevan las vacas en verano. Y por esa calzada medieval, que quizás tenga algo de romana, es donde suben las vacas. Y se llama Kaoru porque mi cuadra, la cuadra principal, está encima de esta ruta. Esta ruta fue la primera ruta que yo recorrí por Arenas de Cabrales y es donde me empecé a dar cuenta de, bueno, es que había cabañas, había por todas partes y cuadras por el puerto, pero estaba todo como abandonado y en cuanto bajé al pueblo, pues me junté a alguien y me dije, oye, ¿qué ocurrió ahí arriba? ¿Por qué todo el pueblo vivía ahí arriba? ¿Y por qué ahora no? Y empecé a entender y supongo que por eso se llama Kaoru, porque fue donde conecté con esa idea.
¿Y cuántas vacas tienes, Tyrone?
Tengo pocas. Tengo 11 vacas norizas, 11 vacas madre y todas tienen cría. Tengo 6 crías que se quedan ya, pues, ojalá 20 años en la ganadería. Y 5 seatines que son los que se comercializarán, si todo va bien, en el 2021. En principio todo va bien, pero bueno, es un trabajo de 5, son pocos, es artesanal y hay que ir viendo poco a poco, uno a uno, si está preparado para ello. No es una ganadería enorme donde haya 200 cabezas y puedas hacer medias y decir que seguro que en enero tengo tal cosa. No, eso no es así. Es artesanal y hay que mirarlos de uno en uno y hasta que no estén listos no se van.
Bueno, pero es tu proyecto, ¿no? En esta zona de la que te has enamorado, de estas zonas, como tú decías, que están al borde de la desaparición de una forma de vida, ¿no? Que parece que nadie quiere y que, sin embargo, tú quieres recuperar, ¿no? Estas cosas tan raras que pasan a veces en el mundo rural, que los que son de allí, pues por mil motivos, ¿no? No es que no sepan apreciarlo, quizá no han sabido ver el potencial o no han tenido la ayuda o la visión para sacar adelante determinados trabajos o explotaciones, y alguien que de repente estaba en un mundo que no era el suyo, encuentra su mundo en este sitio que otros no han querido, ¿no, Tyrone? Es curioso, porque tú podrías decir que ahora sí has encontrado tu lugar en el mundo.
Yo puedo decir eso, estoy totalmente convencido de eso, sí. La sensación interior, ya sabes, la vida es muy larga y da muchas vueltas, pero la sensación interna es de que yo estoy en el lugar donde tengo que estar ahora mismo, sin duda alguna, y eso no lo había sentido nunca. Pues no lo sé, porque es un conjunto de factores el por qué la gente abandona estas cosas. Y la verdad es que es un trabajo bastante físico, es duro físicamente, tiene muchos sacrificios. Y yo creo que todos los trabajos son buenos y el trabajo malo es el que haces obligado, ¿no? Es decir, quizás el trabajo de recepción que yo tenía es muy bueno para otras personas. El trabajo para mí, yo estoy muy satisfecho haciendo el que estoy haciendo ahora.
Y con eso
si
me quedo,
a una persona a hacerlo, pues si obligas a una persona a hacerlo, probablemente es muy duro. Es muy duro estar en mitad de una canal bajo la lluvia empatando el agua para que beban tus vacas. Ya. Es muy duro.
Es muy duro, pero es el que tú has elegido y el que tú quieres y con el que te sientes satisfecho. Tyrone Magley, gracias por dejarnos conocer tu trayectoria y lo que haces ahora con tu propia ganadería. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Pilar. Hasta luego, buenas tardes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 06 02.
Tu moto no es el trineo de Santa, pero se merece un seguro a su altura. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ayudamos con un 25% de descuento en tu seguro de moto, pudiendo además fraccionar los pagos como tú elijas. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Somos capaces de mucho, porque nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Gracias a tu generosidad conseguimos llegar con fe y esperanza a muchas personas. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de Internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un cordero lechal de Castilla y León, tierra de sabor, por medios o enteros, 12,95 euros al kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Confía en Securitas Direct.
Ay, la compañía... lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Línea de fuego de Arturo Pérez Reverte, el libro más aclamado del año. Una historia que nos pertenece a todos. Regalemos la mejor literatura. Regalemos memoria. Línea de fuego de Arturo Pérez Reverte, Alfaguara.
Ventila los espacios. Usa la mascarilla también en reuniones familiares. Lávate las manos con agua y jabón. Mantén la distancia interpersonal y limita el número de contactos. Cuidarnos. El mejor regalo de esta Navidad. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Gracias a tu generosidad conseguimos llegar con fe y esperanza a muchas personas. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de Internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
¿A ti qué te pasa?
Me di un golpe en la cabeza.
Yo tengo cáncer de médula y quieren asegurarse de que no me muero.
La Navidad no es siempre perfecta.
Ese es un niño muy especial.
Pero siempre nos enseña algo nuevo.
Lo importante es el enfoque que le damos a las cosas.
Maktoum.
Sé a dónde voy y esto se acabó.
Esta noche, fe en el cine, en 13.
Ropa seca, yo encantado. Y el consumo controlado.
Secadora con bomba de calor para ahorrar energía. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Adaptamos nuestro negocio a los nuevos tiempos y trabajamos mirando al futuro.
Con la línea Avales, tu empresa sigue adelante. Juntos impulsamos la recuperación y el crecimiento económico sostenible, apoyando la actividad de empresas y autónomos. Infórmate en ICO.es o en el 900-121-121. Solicita la línea Avales en entidades financieras. ICO, Gobierno de España.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hemos descubierto una nueva habilidad de los oyentes de la tarde, la capacidad que tienen de meter un montón de cosas en un coche, Rosa.
Sí, mira el pobrecito mío dónde le tocó ir, mira.
Hola chicos, buenas tardes. Pues yo hice un viaje a Valencia, que íbamos de camping, y una vecina me dijo que si le podía llevar una mesa con unas sillas, y no se me ocurrió la feliz idea de decirle que sí. Y claro, no pensé en mi hijo pobrecillo. Así que mi hijo tuvo que ir debajo de la mesa, en el asiento de atrás. Uy, qué menudo viaje pasó la criatura. Feliz Navidad a todos.
¿De verdad? ¿Qué cosas hacíamos antes? Si es que menos mal que todo esto está prohibido, ¿sí, no?
Exactamente, lástima, crío debajo de la mesa. Bueno, y terminamos, Pilar, con esta estampa.
Pues yo en mi viaje de novia nos dimos una vuelta por el País Vasco, Bilbao, Vitoria, Barcelona, y venía sentada atrás, no con mi marido, sentada atrás, intentando sujetar las cazuelas, las sartenes y las sábanas, todo lo que me habían regalado, que en su día era lo único que se regalaba, para venirme para casa con todo el ajuar de todos los invitados de la boda, que no podía ni moverme.
O sea, ella dijo, el ajuar se viene conmigo, vamos, lo tengo clarísimo, y ahí que lo metió todo con ella en el coche, ¿eh?
Pues sí.
En fin, los oyentes de la tarde.
La foto que me ha llamado la atención la he visto en El País. Es una imagen tomada cuando septiembre ya estaba terciado. Un retrato de campo. Al fondo, tres hombres con gorra porque el sol todavía castiga. Están encorvados sobre una tierra rica y fecunda. Llevan unos canastos y con mucho esfuerzo siguen una hilera verde. Recogen de los tallos un golpe de color, un ojal de sangre malva. Dicen que la flor que recogen esos hombres, la rosa del azafrán, que la rosa del azafrán es una flor arrogante y altiva porque se asoma al salir el sol y se muere enseguida al caer la tarde. No es arrogancia la del ojal morado que florece solo para unas horas. Es modestia, es suspiro de belleza, es un corazón encarnado y fugaz. Es fragilidad que destella solo instantes, es soplo discreto. Oportunidad de condensar en un segundo tu mérito y el mío. El mérito de admirar las cosas bonitas. Es el azafrán flor morada, flor de adviento, flor de la última hora, flor del retorno. Porque al final, cuando todo acabe y todo empiece, cuando todo florezca, nos pedirán seguramente cuentas no de muchas cosas, pero sí de las veces que nos agachamos a recoger suspiros de belleza, instantes encarnados y florecidos en los que se condensa el universo.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde pues de coches cargados hasta los topes, realmente atestados, esas cosas que hacíamos antes, ¿no? Y que ahora nos sorprenden. Pero seguro que en esos coches, los de antes y los de ahora, lo que suena es la radio. La radio siempre, y en la radio, ya sabes, continúa en COPE ya con la linterna de Ángel Espósito.
Cadena COPE.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado sentencia sobre el uso de la lengua castellana en todos los centros educativos de esa comunidad. Durante varios años, este órgano judicial se ha pronunciado sobre el porcentaje de materias que debían impartirse en castellano en las escuelas catalanas cuando las familias así lo solicitaran. La política de inmersión lingüística era el muro que el gobierno de la Generalitat levantaba una y otra vez contra los diferentes pronunciamientos judiciales. De este modo, las medidas se adoptaban puntualmente, pero no con carácter estable. La sentencia que acaba de conocerse tiene carácter definitivo. La consecuencia de su aplicación supone una revisión del modelo de inmersión lingüística, al tiempo que afectará a lo previsto por la ley CELA ahora en trámite. El Gobierno de la Generalitat deberá garantizar a todos los alumnos la enseñanza en las dos lenguas oficiales, en un porcentaje que en ningún caso podrá ser inferior al 25%. Los datos apuntan a que la enseñanza de la lengua castellana en Cataluña es residual en una parte importante de centros, lo que supone la infracción del marco jurídico establecido. Se trata de revertir esa situación anómala y contraria a derecho. La ley tiene como misión proteger los derechos de todos los ciudadanos y por eso garantiza el uso oficial, también en la escuela, de la lengua común de todos los españoles. A la Generalitat no le cabe otro camino que acatar esta sentencia.